¿Se acuerdan de Afganistán? ¿Cómo es la realidad de ese país hoy? ¿Cómo es vivir allí? Quizás lo que sí todos recuerden es que en septiembre de 2001 Afganistán pasó a ocupar la primera plana informativa luego de los ataques terroristas a Estados Unidos en septiembre de ese año. Ese país, donde el régimen talibán se negó a entregar a Osama Bin Laden, quien supuestamente se encontraba oculto allí, fue atacado por esa razón por Estados Unidos y Gran Bretaña. Desde hace poco más de un mes, Afganistán tiene su primer presidente electo por la ciudadanía, Hamid Karzai. Pero, ¿cómo es vivir en Afganistán hoy? ¿Cuál es la realidad que enfrentan sus pobladores en el día a día? Para intentar conocer más sobre la situación de ese país, vamos a conversar en perspectiva desde Kabul con Alejandra Lagin, una arquitecta argentina que trabaja en la reconstrucción de Afganistán.
Contacto con el mundo.
Como decíamos, estamos en comunicación con la arquitecta Alejandra Lagin, que está en Kabul desde junio de 2004. Alejandra Lagin, buenos días.
Buenos días, amigos uruguayos. Hola, Alejandra, desde Kabul.
¿Qué temperatura tenemos allí para darle un poco la idea a la gente de lo que se está viviendo en este invierno de Afganistán?
Bueno, hoy es un día excelente, hay sol, estamos con la coincidencia de la tarde, así que estamos más o menos como 5 grados, es un día espectacular. Realmente hoy fue muy bueno, pero solemos tener temperaturas de menos un grado en Kabul, ¿no?
Ajá, perfecto. Recordar a la gente, bueno, como la presentábamos recién, Alejandra es argentina, arquitecta, y no es la primera vez que ejerce su profesión en zonas en conflicto. En 1999 estuvo en Belén como casco blanco de Naciones Unidas en planificación urbana. Ahora está en Afganistán desde junio de este año, desde junio del año pasado, del 2004. ¿Qué es lo que está haciendo específicamente así, Alejandra?
Bueno, yo trabajo para una ONG americana. Trabajamos con el subsidio de USAID. Estamos en la construcción de escuelas y centros de salud en 4 provincias del centro de Afganistán. Y vamos también a reconstruir escuelas existentes próximamente.
Es una ONG estadounidense, entonces.
Sí, se llama UNCA, que quiere decir United Methodist Committee on Relief. Pero el tema es que ellos son muy abiertos en cuanto al tema de necesidad, o sea, si tienes una metodista, realmente integramos gente de distintas orientaciones religiosas, así que muy abierto y nos permiten apoyarnos todavía muy libremente.
Ajá. ¿El trabajo que se realiza es en Kabul, es en el resto de Afganistán también, se trabaja reconstrucción?
Nosotros estamos en 4 provincias del centro de Kabul, de Afganistán. Una de ellas es Kabul, otra es Kapisa, Arwan y Panjshir. O sea, como 4 provincias argentinas, ¿no es cierto? Y estamos en esas zonas que son bastante tranquilas, donde se puede viajar desde Kabul hasta cualquiera de las localizaciones de escuelas, que son 4 horas de viaje de auto, donde por el momento está muy tranquilo. Se piensa ampliar nuestra área de región de trabajo a otras provincias que no son tan fáciles y tampoco el clima es tan benéfico como aquí.
Claro. ¿Qué tipo de servicios brindan luego los centros que ustedes están construyendo allí, que su ONG está construyendo?
Bueno, nosotros estamos construyendo bajo el USAID, que es quien nos da el dinero para construir una de las escuelas y centros de salud. Estamos trabajando con ingenieros locales y con empresas constructoras locales para el desarrollo de escuelas y centros de salud que, bueno, están de distinta complejidad, ¿no? Y estamos construyéndolos en lugares donde absolutamente no hay nada, o sea, solamente está el centro de salud. Hay que llegar con el GPS, con coordenadas, porque realmente no existe nada alrededor.
¿Esa situación de que no hay nada se da luego de la invasión estadounidense o ya era anterior, digamos, esas zonas vivían en esa situación desde antes?
No, lo que pasa es que en las próximas, se realiza un censo y luego trabajamos en conjunto con los ministerios de educación y de salud, donde ellos tienen un censo, digamos, donde establecen dónde hace falta centro de salud. o escuelas. Entonces, en las proximidades de esos poblados, tratamos de buscar terrenos que nos ofrezcan al gobierno o gente que los done para poder construir allí, o gente, digamos, voluntaria que quiera donar sus terrenos y que pueda construirlos. Hay que encontrar ciertas características de zonas, por ejemplo, terrenos donde se puedan hacer fundaciones, que no sean terrenos agrícolas o que no sean demasiado rocosos, o que, bueno, no tengan ríos inundables. Bueno, hay un par de características que tienen que tener los terrenos, y nosotros salimos a buscar los terrenos con gente propia de nuestro equipo.
Comentaba recién que en algunos lugares, comentó al pasar, que no han podido llegar, o por lo menos aún no han podido llegar. ¿Se han encontrado con zonas peligrosas, zonas minadas? ¿Se han encontrado con zonas que aún marcan las guerras y los momentos que se vivieron?
Bueno, en los viajes de 4 o 5 horas, aquí no hay como estaciones de servicios como en Latinoamérica tan provistas. Entonces, uno a veces tiene necesidad de ese viaje de 4 o 5 horas de hacer alguna escala detrás de algún arbusto natural o demás, donde resulta muy difícil, realmente muy difícil bajarse de la senda de la ruta, ya que hay zonas minadas. Hay zonas blanqueadas por empresas donde han hecho relevamientos y están marcadas como zonas no minadas, pero realmente cruce de la ruta es difícil. Incluso nosotros tenemos caminos hacia, no muy lejos de aquí, a una hora y media de viaje de Kabul, de 4x4, donde nos ha pasado que próximo a las elecciones que vienen en octubre de este año, que se pueden encontrar lugares con minas, digamos, ¿no? Que el día anterior no había, por ejemplo, ¿no?
O sea, colocadas mismo en octubre del año pasado, o sea, en época electoral.
Sí, de un día para otro, o sea, de un día para otro se instalaron en el medio de la ruta.
¿Y cuál es la situación de seguridad, entonces, más allá de esa característica de la ruta, de no poder alejarse de la senda de la ruta, en Kabul mismo, donde están, la situación que sienten ustedes, si es de seguridad precisamente?
Bueno, yo llegué en junio del año pasado, y desde entonces hasta ahora hemos pasado, digamos, la situación es bastante cambiante. Cuando yo llegué había bastante libertad, no tenía restricciones de horarios, podía moverse a cualquier hora de noche en vehículo, siempre con un conductor, ¿no es cierto? No, los internacionales no podemos manejar, pero podíamos movernos hasta cualquier lado. Después, cuando vinieron las elecciones, hubo una gran restricción, había amenazas constantes, llegaban a caer 5 rockets en una hora, por ejemplo, y ahora estamos en una situación bastante mucho más distendida, mucho más tranquila. No hay problemas de seguridad, hubo un secuestro de 3 personas de Naciones Unidas, que nos tuvo por más de un mes muy preocupados, pero ahora estamos bastante tranquilos, podemos movernos, los movimientos son relativos, ¿no? O sea, de yo poder ir a visitar mis obras, hasta lo máximo que uno puede llegar a hacer en Kabul es ir a los restaurantes o los supermercados. No hay grandes atractivos para desarrollar, ¿no es cierto?
Precisamente en torno a los secuestros, y bueno, del año especial que se vivió por el tema en Irak, y salvando la distancia de las dos situaciones, ¿cómo les llegaban las noticias? Porque los objetivos precisamente en Irak eran muy parecidos, bueno, a las tareas que ustedes desarrollan, ¿no?, como organizaciones que están trabajando en reconstrucción.
Bueno, yo tengo amigos que trabajan en Irak en este momento y las diferencias son animales, realmente. Esto no es Irak. O sea, hay mucha distancia con respecto a eso. Realmente podemos tener actividades. Nosotros somos un grupo de latinos, por ejemplo, que los días viernes, que es un día que no se trabaja, nos dedicamos para nosotros. Estamos, por ejemplo, reunidos, tenemos bailar salsa, o sea, nos damos muchas libertades que otros grupos no se pueden dar dentro de las limitaciones, ¿no es cierto?, de traer horarios, que a las 6 de la noche todos tenemos que estar en casa, o que en estos días últimos estuvo más flexible. Esto no es ir a, repito, hay muchas más libertades, no hay amenazas, no hay que tener ciertos cuidados, pero no significa nada serio.
Y más allá de eso, los amigos, los familiares de aquí de Argentina, Latinoamérica, en el momento de los secuestros no se preocuparon, digamos, y quizás no los preocuparon a ustedes.
Bueno, todo el mundo se preocupa, trata de saber quién es el secuestrado, porque todo el mundo tiene amigos trabajando, así que no se preocupa muchísimo. Y bueno, cuando uno nosotros nos enteramos bastante, se nota un movimiento muy grande cuando hay alguna cosa fría que está pasando, y dijo, pero es que se devuelve en la ciudad y demás. Muchos amigos trabajando en Naciones Unidas, por lo cual uno se entera enseguida, y lo que hace uno es llamar a los familiares y decir, yo no soy secuestrado, simplemente.
Vale.
Y tratamos de investigar un poco más de quiénes son los secuestrados, los NK, y se establece como una cadena de información.
Estamos conversando con la arquitecta argentina Alejandra Lagin, trabajando en Afganistán, en la reconstrucción de Afganistán para una ONG estadounidense. Podemos ir ahora a la situación general en Afganistán. Por ejemplo, usted está en Kabul, es invierno así, nos contaba recién, 5 grados hoy, un día precioso, pero finalmente hay temperaturas bajo cero. ¿Cuál es el paisaje que domina hoy esa ciudad, para que tengan un poco de idea la audiencia uruguaya que está escuchando?
Bueno, aquellos que puedan conocer el noroeste argentino, les podría decir que los alrededores de Kabul son como las provincias Puna, Junínea o Salteña.
Uh-huh.
O sea, es una gran altitud, con cerros, ríos no muy caudalosos, que bueno, todo el mundo trata de que pide que haya nieve, porque así hay agua para generar electricidad. Y tener durante todo el día, digamos, o por lo menos por las noches. La ciudad de Kabul es una ciudad muy grande que tuvo mucho esplendor en los años 70. Ha tenido durante 35 años guerras con Estados Unidos y con Rusia. Entonces, uh-huh, hay zonas muy diezmadas, muy destruidas, lo llamamos la zona 1, que está bajo un plan de reconstrucción muy profundo, de urbanización, donde se piensan hasta construir pisos de 35 metros de altura, que es una zona sísmica, ¿no?, por empezar. Mm. Pero es una ciudad muy extendida, de perfil muy bajo.
¿Cómo es la situación de ustedes con respecto a la población de Kabul? ¿Se marcan claramente las diferencias, digamos, viven claramente diferente?
Bueno, yo comentaba hace poco que existen dos Kabules,
uh-huh,
dos Kabules juxtapuestos. Una es la realidad que vivimos los 2.000 internacionales que estamos viviendo aquí en Afganistán, proveyendo ayuda humanitaria, tanto de Naciones Unidas como de otras ONGs,
uh-huh,
donde tenemos un nivel de confort que no poseen el resto de los afganos que viven aquí. O sea, nosotros contamos con generadores, con equipos de camionetas 4x4, equipos telefónicos satelital de raya, podemos ir a restaurantes, tenemos un nivel de confort, de gastos totalmente distinto de lo que puede tener cualquier persona local que trabaja incluso en una ONG. O sea, aquellos que trabajan en ONGs o en Naciones Unidas y son locales, es como un escalón intermedio entre lo que es la población afgana, que sigue todavía con sus costumbres, y nosotros que digamos que venimos con toda nuestra música, con todo nuestro internet, con todo nuestro poderío para poder trabajar y tener confort.
Claro, son cosas que se puede comprobar allí, no sé, ustedes lo habrán hecho, ni siquiera conocen, por ejemplo, el tema de internet, algunos de los pobladores de Kabul.
Bueno, hay uno, si se aleja una hora y media de transporte de aquí, las mujeres todavía en el 90% usan burka, que es una especie de funda que las cubre desde la cabeza hasta los pies, donde obviamente acá no existen. Uno, si quiere ir yo, quiere ir 5 horas de viaje desde aquí hasta alguna de mis escuelas, tengo que salir muy temprano en la mañana para volver a la noche, porque no tengo un hotel a nivel de lo que mínimo, ¿no?, 2 estrellas que podríamos tener en Argentina. No existe eso. Existen lugares de confort para la gente afgana, que mis ingenieros van y viajan, y, pero tener internet fuera de los límites de Kabul no existe. Existe, por ejemplo, internet así en Kabul mismo, para cualquiera que quiera usarlo. Y digamos que tienen mejores servicios, incluso yo estaba en Bakú, en Azerbaiyán, y el servicio de Kabul que se utiliza es mucho mejor que en Bakú.
Claro. Usted hablaba recién de mujeres vestidas de pies a cabeza, con las burcas tradicionales. ¿Hay una era post-talibán? ¿Se puede hablar de los talibán, o esa ideología talibán ya no está, o aún se mantiene?
La situación es muy distinta de lo que es Kabul, de lo que es el resto del país, o las grandes ciudades como Herat o Mashhad, Mashhad al norte y Herat al oeste. Que si bien no tiene el desarrollo de Kabul, que es, están bastante más, están adelantadas. Los talibanes siguen existiendo, se han matado mucha gente en matanzas así masivas, fosas masivas se están descubriendo, que los estadounidenses han cometido, pero siguen los talibanes existiendo. Existe lo que se llaman los commanders, que son una especie de caudillos, o los señores de la guerra, los guardos, que todavía tienen mucho poderío en el interior del país y pueden dirigir cualquier cosa. Nosotros tenemos obras y a veces quieren dirigir sobre nuestras obras, o sobre el uso de los materiales, o sobre que darles como cierta comida para que conseguir conseguir en el área donde ellos trabajan, ¿cierto? Donde ellos actúan.
Claro, y la situación, digo, muchas veces a nivel internacional, incluso nosotros mismos, la prensa ha dado por sentado que, bueno, que los talibanes no existían más, o sea, que visto desde allí no parece la realidad.
No, siguen existiendo, incluso se estaba leyendo ayer un informe que dicen que Osama Bin Laden está en el este del país, en el límite con Pakistán, encerrado junto con otra gente, o sea, protegido, ¿no? Pero siguen existiendo. Y lo que existen son, hay varias etnias dentro de Afganistán, gentes más cerradas o menos cerradas. Los pastunes, que son gentes muy tradicionales, todavía existen y son los que condicionan la vida de los pueblos. Uh-huh. Así que, digamos, la gente, las mujeres, ¿no? Porque sí, siguen usando sus velos. Cuando en el año 70 estaban minifaldas y las mujeres iban a la universidad. O sea, sigue existiendo un terror por esa época tan marcada que existió de talibanes y que, bueno, nunca se sabe en qué momento pueden volver, ¿no es cierto?
¿Y cómo es ser mujer allí entonces? ¿Cómo es ser una argentina, una occidental que está trabajando allí en Afganistán en la reconstrucción? ¿Cuáles son las limitaciones?
Bueno, mi situación fue cambiando a medida que fui llegando. Me acuerdo que el día que llegué en el aeropuerto saqué de mi cartera un pañuelo, me lo puse sobre la cabeza, tenía cosa de salida a la puerta del aeropuerto. Después de estar un tiempo aquí, hoy es el día de hoy que yo no uso sellador, no uso nada que me cubra, suelo siempre usar ropas bastante sueltas. Trabajo con ingenieros locales, con los cuales voy a las obras, por lo cual, y a las obras ya me conocen, por lo cual, digamos, somos como un tercer sexo, como yo digo, existe el hombre, existe la mujer, la mujer afgana, y las mujeres internacionales, que somos como un tercer sexo, donde somos muy respetadas y donde, bueno, tenemos libertades que las mujeres afganas no tienen, ¿no es cierto?
¿Cuánto tiempo piensa quedarse allí en Afganistán, esa tarea de reconstrucción que está haciendo una ONG estadounidense?
USAID, con la cual yo tengo contrato, nos renueva contrato cada 6 meses. El mío termina el 31 de mayo, pero ya yo he extendido mi contrato y es muy probable que vuelva a extender porque, digamos, la cantidad y volumen de obras que hay para hacer es muy grande. Así que yo, como dije la otra vez, no sé si tengo para jubilarme acá, tengo 42 años, pero tengo, creo que tengo mucho tiempo para reconstruir todo lo que se me dé la gana. En realidad creo que es hasta que yo diga basta y diga, bueno, me quiero ir a otro lado, ¿no es cierto?
¿Qué le ha llevado a una argentina con 42 años a estar trabajando en esa zona del mundo, reconstrucción de escuelas, de centros de salud? ¿Es un tema económico, es un tema espiritual, es un tema... ¿Cómo la reconforta, digamos?
Bueno, ese es un reconocimiento a lo que uno estudió, aprendió. Yo también viví en el norte del país, de Argentina, en Salta, muchos años, en un contexto muy parecido a esto, ¿no? Desde el punto de vista étnico, sino desde el punto de vista geográfico o de condiciones de confort, digamos, ¿no? Y no, nunca tuve el reconocimiento a mi profesión en la Argentina, desde el punto de vista salarial, ni desde el punto de vista de mi mujer, ni de posibilidades de trabajo. Que me lo ha brindado los trabajos que hice tanto en Palestina como este. O sea, decir, bueno, sos una persona capaz y sos capaz de poder hacer esto y dirigir esto. Obviamente que conviene en la fase económica, que ayuda muchísimo y que hace que, bueno, que uno olvide todos los insabores o dificultades que tiene en este contexto.
Uh-huh.
Pero realmente ese reconocimiento a una capacidad que tiene uno, ¿no es cierto?
Tenemos encontrado una audiencia de Nelson que nos pregunta precisamente cómo contactarse con la ONG, con la OMCOR, con la ONG estadounidense que usted trabaja, porque desea colaborar. ¿Hay una página web, hay una forma de contactarse?
Sí, tiene una propia página web que es OMCOR.org, OMCOR, UMCOR.org. Y es una organización que está trabajando en todo el mundo, en muchos países, incluso está prestando ayuda, si bien no con sede, pero en el sudeste asiático en este momento, y en distintos países tiene sedes, así en África también, así que si ingresan en Brief Web, que es una página donde se hacen digamos pedidos de profesionales, también pueden acceder a ofertas que hay de distintas organizaciones y de distintos puestos, ¿no es cierto?
Perfecto, la vamos a seguir dejando trabajar a la arquitecta Alejandra Lai. ¿Dónde la encontramos en estos momentos en Kabul?
En este momento en una sobremesa con ocho latinos, en un restaurante que es, los viernes no se trabaja y los sábados tampoco, así que en general los días viernes los latinos nos encontramos para conversar en castellano, bailar salsa, y porque he aprendido a bailar salsa aquí en Afganistán, y bueno, compartir ramos un poco de afecto.
Alejandra Lagin, arquitecta argentina trabajando en la reconstrucción de Afganistán para una ONG estadounidense. Le agradecemos el contacto con En Perspectiva hoy y la dejamos seguir bailando salsa entonces.
Hasta siempre, un gusto.
Muchas gracias.